mitología, aventura, budismo, taoísmo, humor, sátira. Así que bueno, es una de las grandes novelas. Algunos la conocen con el subtítulo del Rey Mono, porque bueno, el personaje principal está acompañado por otro que surgió de una piedra, que tiene una fuerza tremenda, que lo acompaña en sus aventuras y que es el Rey Mono. También fue llevada al cine, Viaje al Oeste. Así que bueno, estos son algunos de los libros más extensos de la literatura universal.
Muy bueno. Bueno, aquí estamos en el tenedor de libros. Ahora le cedemos el turno a Perla Damuri, que nos va a informar, como siempre, a esta hora. En instantes, seguimos con el tenedor de libros y ya nuestra segunda invitada del día, que llegó muy puntualmente y está presta a sentarse a nuestra mesa.
Yamil Aveñé.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15. El cielo está parcialmente nublado en La Plata. La temperatura es de 16 grados 6 décimas y la humedad 72%. Javier Milei respaldó la candidatura de Flavio Bolsonaro. El presidente habló en la Convención Nacional del Partido Liberal de Brasil de cara a las próximas elecciones presidenciales contra el presidente Lula da Silva, que busca su cuarto mandato. Dijo que Flavio Bolsonaro es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileños. Por otra parte, Milei tildó a su par Lula da Silva de ladrón y presidiario al criticar a la justicia brasileña por no permitirle visitar en la cárcel al expresidente Jair Bolsonaro. La provincia prorrogó la renovación de las licencias de conducir profesionales. La medida alcanza las licencias profesionales de las clases C, D y E para transporte interjurisdiccional. La decisión busca que los choferes que tienen que renovar la licencia de conducir profesional puedan seguir trabajando mientras completan los nuevos requisitos. Continúa la primera fecha de la Liga Profesional. Estudiantes de Río Cuarto empata sin goles contra Tigre en el inicio del primer tiempo de juego. A las 17, Newell's se mide con Talleres de Córdoba. En tanto, a las 19:45, River juega con Barraca Central y a las 21:30, Lanús enfrenta a San Lorenzo. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta una jornada de sábado húmeda pero estable. Ya superamos la máxima prevista para hoy de 15 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 3 de la tarde en La Plata, el cielo está parcialmente nublado. El termómetro indica 16 grados 6 décimas y la humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10 a 17:30. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fútbol en Provincia.
Domingo 26 de julio.
Transmitimos Estudiantes Independiente.
Desde el Estadio 1.
Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Sergio Ravena y comentarios de Feno Tartaglia.
Domingo 26 de julio.
A partir de las 16, sumate al aire de provincia. Estudiantes Independiente.
Fútbol en provincia.
Toda la vida.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. El tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Una idea sonora.
Una idea sonora.
Para entretener la imaginación
y el paladar.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías
cuentan,
preguntan
y entretienen imaginando un mundo en el que cada día
todas y todos
puedan comer y leer.
El tenedor de libros en provincia.
Esto es El Tenedor de Libros. Estamos aquí muy contentos en AM 1270, en Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Y estamos muy contentos porque podemos hacer lo que nos gusta, hablar sobre temas que nos interesan mucho, que nos apasionan mucho, y podemos invitar a gente que viene a aportarnos mucho a eso, como antes el cocinero peruano Daniel Yazaca y ahora nuestra próxima invitada.
Bueno, nuestra invitada es Yamila Beñé, a la que le agradezco que haya venido acá al estudio de la radio. Gracias, no, Yamila.
Muchas gracias a ustedes, un gusto.
Yamila es escritora, bueno, tiene publicado una larga serie de novelas y de libros de cuentos, pero lo último que acaba de publicar es La Música de las Esferas, una novela, podemos decir una novela corta.
Sí, corta.
Publicada por Omnívora, que es un sello con el que ya publicás tu tercer libro.
Esta es la tercera novela,
esta sí. Esta es la tercera novela. Y, bueno, a mí me fascinó. El que lee tu novela sin conocer tu historia dice, bueno, es astrónoma, es científica.
Me hubiera encantado, no.
Te hubiera encantado. Sí. A ver, las preguntas.
Sí.
Primero vamos a explicarle al oyente un poquito de qué va la novela. ¿Querés explicarlo vos o intento yo?
Vos.
¿Yo?
Sí, me parece mucho más lindo.
Es una novela, es como un después de hora en el que tenemos a una mujer a la que encontramos en la noche del 20 de junio del 2025, madrugada del 21 de junio, o sea, el día más largo del año, que empieza con una especie de viaje no quiero spoilear nada, está furiosa. Parece que fuera una noche en la que quiere saldar cuentas con alguien que fue su pareja, también fue su colega, o sea, está mucho el tema de la ciencia, y empieza una larga caminata, un tour de force que dura toda la noche, toda esa larga noche del 21 de junio, en el cual a mí me parece que ella, bueno, vive muchas instancias, como te dije, en un después de hora. Pero lo que me llama la atención, y sobre todo respecto de vos y de tu literatura, es que es un personaje bastante más desatado que lo que solés proponer vos. Y toda la parte astronómica, que es fabulosa, hay un estudio que parece realmente de alguien que es científico o científica. Bueno, ahora contá vos toda la parte, digamos, que no es nuevo tampoco en tu literatura, los estudios previos ni las ciencias.
Sí, bueno, gracias por leerla. No, me alegro mucho que te haya gustado.
Te agradezco a vos, porque está bárbaro.
Y sí, es así, ella está muy furiosa y creo que fue la construcción de ese personaje a través de esa voz, ¿no? De esta primera persona en presente, el combo gramatical perfecto para la furia, ¿no? Para la furia y la acción, la que de alguna manera fue determinando esta naturaleza como desbocada, ¿no? De ella, que es verdad que yo en otros personajes tiendo más a la contención, ¿no? O a la implosión interna, uh-huh, y no tanto el hacia afuera. Y en este personaje quizás también haya sido por la limitación temporal, ¿no? Ocurre toda la novela, todo el arco de la novela se da en la noche más larga del año. Y esa limitación temporal también creo que me obligó a, bueno, meter acción, ¿no? Meter acción. Y hubo algo también, una búsqueda, algo intencional, que se dio a partir de haber encontrado esta voz, que tengo la sensación que yo siempre le tuve cierto temor a los verbos, ¿no? Cierto temor a la acción. Y con esta novela me animé y me amigué muchísimo con el movimiento del personaje, con los verbos, con poder conjugar, digamos, y encontrar una belleza ahí, ¿no? También. Y en relación a toda la capa de connotaciones y de sentidos astronómicos, bueno, investigué mucho. Me hubiera encantado, ¿no? Por un lado, yo estudié letras, pero me hubiera encantado, es mi carrera autopercibida, es astronomía o matemático, física o algo así, me hubiera encantado. Pero bueno, me puse, además de una atracción ya como muy arraigada que tengo por las ciencias exactas, una vez que decidí que esta novela se iba a dar a lo largo de toda una noche, bueno, me puse a investigar el modo de poder descubrir qué pasaba en el cielo nocturno esa noche, ¿no? Y bueno, hay aplicaciones maravillosas que te permiten poner día, hora, lugar, punto cardinal hacia donde mirar, y podés ir haciendo como en tiempo real cómo se van moviendo los cuerpos celestes durante, nada, toda la noche, todo el día y demás. Así que la posición de la luna, la posición de todas las estrellas y de todos los planetas que se mencionan están documentadas hora por hora. Y eso también me determinó un montón de la novela, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la empecé a escribir, yo, claro, estaba, esto es la noche, ¿no? Entonces ella salía y ya aparecía la luna. Y no, después cuando me puse a investigar, esa fue una noche sin luna, la luna recién apareció después de las 4 de la mañana. Entonces, bueno, la luna, más que un impulso, se volvió un objetivo. Y bueno, me encantó eso, ¿no? Cómo se fue mezclando aquello que parecía, nada, una capita de investigación, al final terminó siendo parte muy, muy, muy presente y muy, muy indicadora de la trama también.
Hay dos astros que ella menciona permanentemente que fueron descubiertos en 2005 recién.
Exacto, es Eris, que es un planeta transneptuniano, es un planeta enano como Plutón, y su satélite natural que se llama Disnomia. Yo hace mucho que venía arrastrando un interés por ese combo, ¿no? En un momento había empezado a escribir una novela que era más de un viaje espacial, pero no era una novela de ciencia ficción, era simplemente, bueno, investigar qué pasaba con dos personas encerradas yendo hacia un lugar. Y bueno, y me quedo en la nada y me volvió, ¿no? El año pasado, a principios del año pasado, cuando empecé a escribir la música de las esferas, volvieron, ¿no? Volvieron Eris y Disnomia. Sobre todo, mi foco principal era Disnomia, ¿no? Porque esta hermosura de ese nombre, que es un no nombre, que es la no capacidad de decir, ¿no? La incapacidad de decir, la incapacidad de nombrar. Me volvió esa tentación, ese gusto, ese placer. Bueno, y ahí me puse, pero fue para otro lado, ¿no? Fue para otro lado, le trasladé a la protagonista el interés. Y bueno, y ahí fue de nuevo volver a investigar un poco sobre el descubrimiento de Eris y Disnomia, sobre cómo se supone que están compuestos, porque la verdad que son nada, dos cuerpos celestes que están muy lejos y se sabe relativamente poco. Yo sé infinitamente menos que lo que se sabe. Así que sí, se los robaron a Jazmín, que es la protagonista, y sale a recuperarlos.
Estaba pensando que cuando uno dice, bueno, las estrellas que uno ve murieron hace tiempo, Jazmín está reaccionando con una relación que ya terminó, que tuvo 10 años antes,
sí.
Pero ella está tratando de terminar ese duelo, o exponiéndose a lo que siente respecto de eso. Ahora, respecto de esto que vos dijiste, me costaba el verbo.
Sí.
Tengo entendido que en algún momento vos hiciste pruebas, escribiste textos que carecían de verbos, otros que carecían de sustantivos, creo que los trabajaste, sí, con Marcos Almada de Alto Pogo. ¿Contás cómo fue eso,
sí,
esa experiencia, ese experimento?
Sí, fue un experimento, nada, ilegible, pero no sé por qué sentí que tenía que hacerlo. Era un libro de cuentos que se llamaba Los Límites del Control, ¿no? Como la película de Jarmusch, o sea, uh-huh, viene de ahí, es un robo abierto y no importa porque me encanta el concepto, ¿no? Esto de que los límites, el control tiene un límite, y mi idea, lo que pensé a la hora de tener que hacer eso, porque tuve que escribir eso, era, bueno, recorrer el control desde adentro y llegar al límite, ¿no? Llegar al límite de lo que de estrujar, ¿no? Esto como nada, una estrella cuando muere, que termina siendo de una densidad increíble, ¿no? Que una cucharadita de esa estrella puede pesar el universo entero. Bueno, tenía que recorrer ese apretujar del control para después poder, no sé, liberar algo de alguna manera. De eso no quedó prácticamente nada, que en términos de objeto, quedó un montón de experiencia, fue hace mucho, pero sí recuperé un cuento, y recuperé el título, ¿no? Los Límites del Control, que después fue uno de los... fue el título del libro que publiqué por Alto Pogo, ya en 2017.
Pero ahora que decimos la palabra control,
sí,
te escuché decir algo que es bastante llamativo, que es, escribo y leo sintiendo responsabilidad, más que placer.
Sí.
En la parte de la lectura es más llamativo, digamos. Bueno, cuando uno escribe es arduo escribir.
Sí.
Leer suele ser lo contrario. En ese sentido, ¿a qué responde eso? ¿Autoexigencia? Digo, ¿cómo llegas a sentir eso? Incluso algo más raro aún te escuché decir, que es, cuando leo ciencia no me pasa eso.
Sí, yo creo que tiene que ver, a ver, yo siento mucha más responsabilidad y mucho más trabajo a la hora de leer que a la hora de escribir. Escribir, aunque sea escribir estas cosas muy, muy arduas, siempre me da placer. Leer me da placer también, pero quizás porque también es mi trabajo leer, hay una carga de responsabilidad extra, de dar cuenta, de tener que hacer vinculaciones, nada, que pueden tener que ver con nada, con estudiar literatura, que creo que ahí se me filtran más en la lectura, ¿no? Por supuesto la disfruto un montón, pero siempre está mezclada con el pensamiento y con la necesidad de trabajar la lectura, ¿no? Perdón, me perdí.
No, estábamos hablando de esto del control.
Sí.
Del control y de la cuestión de que vos decías que sentías responsabilidad al leer y que,
sí,
no la sentías al leer textos que tuvieran que ver con la ciencia.
Bueno, es que es eso. Yo puedo saber muy poco de ciencia o un poco más de una cosa, un poco más de otra, pero no es mi área. O sea, no siento una responsabilidad. Digamos, sí siento, fue una gran responsabilidad intentar que todo lo que, todos los datos que entraron de astronomía en la música de las esferas estuvieran bien. Seguramente hay cosas que no están bien, pero eso sí me llevó muchísima responsabilidad. Pero como no es mi área, me siento mucho más libre a la hora de decir, bueno, esto lo convierto en otra cosa. Ahora, si de repente tengo que hablar, no sé, de Borges o de literatura argentina contemporánea, me pongo mucho más nerviosa y trabajo mucho más y le pongo un montón de eso, de trabajo. Creo que tiene que ver con lo
pero
que
hablando de esta novela, sí. Vos dijiste, me desboqué escribiéndola.
Sí,
estamos hablando de la palabra control, la palabra desboque. Digo, ¿te pasó algo distinto?
Sí, con esta novela me pasó otra cosa. Con esta novela me pasó otra cosa. En principio la escribí mucho más rápido. O sea, a mí en general las novelas me llevan 3 años. Y esta novela fue 1 año y medio con toda la furia. Y creo que fue esto, el hallazgo de la voz y el hallazgo y poder permitirme el verbo, ¿no? Que hiciera muchas cosas. Y sí, 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 hay algo distinto en el personaje y hay algo de cómo se van encadenando las situaciones y las acciones que siento que quedó. Que quedó más destrabado, ¿no? Que el control empezó a pasar por otro lado. Y encontrar la belleza de lo más suelto, ¿no? También.
Estamos hablando con Yamila Beñé, la autora de La Música de las Esferas, la autora también de muchas otras novelas, como Cuplá, La Máquina de Febrero, Estas Piedras, La Música, bueno, La Música de las Esferas es la que estamos hablando. Libros de relatos como Protocolos Naturales, El Sistema del Invierno, Los Límites del Control, que ella acaba de nombrarlo, Los Horizontes. Te quería preguntar porque algunos, digamos, que leyeron el posteo de Instagram, dicen, viene Yamila Beñé, por fuera del ambiente literario me dicen, ¿quién es Yamila Beñé? En la Argentina en este momento tiene mucha exposición cierto grupo de escritoras que son extraordinarias, podemos mencionar 10 o 15 memorias,
sí,
que incluso tienen trascendencia por fuera del ámbito literario. Y muchísimas otras súper talentosas, entre las que estás vos, que por ahí, fuera del ambiente literario, no son tan conocidas. ¿Eso tiene que ver con los sellos en los que publicás, con una decisión tuya? ¿Con qué? ¿O por ahí no buscás eso?
No, la verdad es que no sé con qué tiene que ver. Puedo pensar con qué tiene que ver quizá la expansión de otras autoras que admiro mucho, ¿no? Quizás, sí, quizás el sello editorial pueda tener que ver, la posibilidad de llegar a traducciones. Creo que ahí hay una diferencia. Creo que puede llegar a pasar por ahí. Yo no tengo, no sé, a la hora de escribir, no me planteo un objetivo por fuera de estar escribiendo. Si ocurre, ocurre y está buenísimo. Y me alegraría un montón y me alegra cada vez que alguien lee un libro mío. Pero más allá de pensar estas cuestiones materiales, de condiciones materiales de producción y de edición que pueden tener que ver con la llegada de una editorial, con adaptaciones audiovisuales que por ahí pueden tener que ver, más allá de o traducciones, no se me ocurre algo.
Pero digo, puntual. Vos vas a presentar esta novela dentro de una semana y están con vos María Negroni y Gloria Peirano, grosas escritoras argentinas, digo. Estás recontra instalada en el ambiente literario. Después hay, a mí me parece, escritores también que tienen perfiles mediáticos por sus personalidades. Te nombro dos, Mariana Enríquez y Fabián Casas.
Bueno, puede ser.
Más o menos, pero trascienden el mundo de la literatura y les gusta. Y un poco juegan con eso, me da la sensación. Pero en el caso tuyo, vos empezaste a acercarte a la literatura a partir de que tenías en el secundario a Aníbal Jarkovski, nada menos, como profesor.
Sí.
Y apareciste en Puan viendo escuchando una charla de Piglia cuando tenías 16 años y no tenías ni la menor idea que te ibas a dedicar a la literatura. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se unen esos hechos?
Bueno, yo tuve la buenísima suerte de tenerlo a Aníbal Jarkovski de profesor en la secundaria. Aníbal, bueno, también su escritura es enorme, ¿no? Uh-huh. Es admirable lo que él hace libro a libro, uno lo espera, ¿no? Espera cada novela nueva. Y también tuve otros docentes de literatura en la secundaria, una de ellas es Claudia Román, que es una profesora y doctora en letras de Puan. Y bueno, y en cuarto año, vimos literatura argentina y éramos un grupito como nos gustaba leer, nos gustaba la literatura argentina. Ya pensábamos por ahí en Filo como destino. Y bueno, era un seminario especial que estaba dando Piglia y ahí nos llevó Claudia. Y ahí fuimos sin entender nada, ¿no? O sea, o entendiendo lo que podíamos. Pero fue realmente hermoso. Y bueno, y a partir de ahí decantó bastante rápido estudiar letras, ¿no? Igual siempre hasta último momento estaba entre filosofía y o letras o astronomía, matemática. Porque, bueno, me tiraba mucho también lo numérico. Recuerdo incluso que hice un curso de orientación vocacional y me había salido también como opción ciencias de la atmósfera. Y yo dije, ¿cómo puede ser ciencias de la atmósfera? Bueno, terminé editando la revista del Servicio Meteorológico Nacional durante 2 o 3 años. Así que bueno, todas esas cosas se fueron cruzando.
Bueno, uno te escucha y dice, bueno, podría haber sido una científica, lee la novela, piensa lo mismo, una especie de Guillermo Martínez que tiene la doble condición. Pero también para algunas novelas estudiaste astrología, ciencias ocultas. Sí. Digo, ahí estás en las antípodas.
Sí,
casi.
Sí. Bueno, si uno piensa en los orígenes de las ciencias, astrología y astronomía no estaban tan separadas, ¿no? Estaba todo dentro de la física y la metafísica, estaba todo un poco junto, ¿no? Siempre me interesó mucho también, ¿no? Y bueno, tiene que ver con también el límite del conocimiento científico, con el límite del control, porque, digamos, pensar científicamente es un gran acto de control. Digo, lo digo sin tener una formación en pensamiento científico. Pero sí se trata como de poner parámetros, de generar hipótesis, de contrastar. Creo que es un acto de control. Así como escribir y estudiar literatura es un acto de control. E ir avanzando o aprendiendo en esos estudios, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con encontrar lugares en donde ese control se suelta un poco. Y en eso a mí también siempre me interesó mucho eso, las ciencias ocultas. Ahí tengo como un pasado familiar, tuve una tía bisabuela espiritista y están sus cartas de tarot todavía, que mi papá envuelve en un trapo violeta, como debe ser, en un pañuelo violeta de seda, porque así se guardan. Son unas cartas de tarot del siglo XIX. Entonces, eso, no sé, siempre me interesó mucho, ¿no?
Perdón, y cuando escribiste eso, ¿ahí también sentiste que te destapaste? No era destapar el verbo que usaron antes.
No.
Pero que tenía que ver con el descontrol. Desboca.
Me desboqué escribiendo esta novela.
Claro. Todo el tiempo porque tenía miedo de decir deslomar.
No.
Y nos llevar hacia otro lugar.
Pero
cuando te permitiste hablar de astrología y incorporarla en tu novela, también te...
Eso siempre estuvo, ¿no? Como ese lugar de una especie de agujero negro que atrae. Pero quizás siempre cuando entro a esos lugares más místicos, que esta novela también lo tiene.
Uh-huh, por supuesto.
Sí, hay algo como del lenguaje que empieza a hacer cualquier cosa, ¿no? Que hace lo que quiere y que ya va más allá de uno, por suerte. Uh-huh. No, por suerte, no controlamos todo, por suerte.
Estamos hablando con Yamila Beñé, que acaba de publicar La Música de las Esferas por Omnívora. La Música de las Esferas, a ver, dijimos, la noche más larga del año, por lo menos en el hemisferio sur, la astronomía, los astros, una suerte de pasillo que va caminando este protagonista. Y uno diría, bueno, va desandando y recordando un amor, una relación. Planteado así es la falsedad de la sinopsis, no estoy diciendo nada. Hay un trabajo tremendo en cuanto a la estructura, en cuanto al lenguaje. Está muy pulido, digo, en ese sentido es impecable la novela. ¿Te sirve buscar la estructura previamente? ¿Cómo haces ese trabajo con el lenguaje tan, tan fino, tan sutil, tan delicado? Es realmente hermosa por momentos la novela. Entonces, nada, eso es estilo de uno, se puede trabajar. Vos también sos, das clases individuales, digo, trabajas mucho con el tema de la escritura.
Sí, bueno, gracias por el comentario.
Es cierto.
Por un lado, la estructura, ¿no? Sí, yo creo que hallar una estructura es hallar el 90% de una novela o de un cuento, ¿no? Y en este caso se presentó bastante rápido, porque lo que encontré rápido era el deseo de que la novela transcurriera en solo una noche. Y a partir de ahí, bueno, era solo una noche, entonces iba a ser solo en esta ciudad, ¿no? Porque nada, no la iba a poner a volar en aviones, no tenía sentido. Y a partir de ahí, bueno, entonces surgió la idea de cada capítulo un lugar distinto de la ciudad. Y ahí se fue armando, ¿no? Este arco de los 10 capítulos. Y yo creo que igual una estructura, por supuesto, es hallar un montón, pero también tiene que dejar lugar al momento de escribir, ¿no? Es imposible, o no sé, por ahí sea posible para alguien. Para mí es imposible prever todo, y no creo que sea deseable tampoco, ¿no? Porque claro, por un lado sería muy aburrido, uh-huh, ¿no? Porque ¿para qué lo escribo si ya lo escribí en mi cabeza? Dejar lugar para lo que se vaya encontrando ahí. En ese sentido, esta novela fue eso, encontré la estructura, pero lo que fue pasando adentro fue eso, bastante espontáneo capítulo a capítulo. Sí tenía el arco general. Me sirve mucho pensar un signo de final, ¿no? ¿Va a estar todo bien o va a estar todo mal? Y en este caso quería que estuviera todo bien, ¿no? O sea, quería escribir una novela feliz, de alguna manera. Y eso me sirvió un montón. Después, en relación con el lenguaje, bueno, es a lo que yo más presto atención, ¿no? Bueno, María Negroni siempre dice que el protagonista de toda novela es el lenguaje, ¿no? De todo texto es el lenguaje, y es un modo hermoso de pensarlo, ¿no? Porque cualquier cosa que, cualquier personaje, cualquier acción, cualquier espacio que aparezca en una página está construido con una materia prima básica, que son palabras. Y bueno, y a partir de ahí, el mundo de connotaciones y de resonancias, ¿no? Sí trabajé muchísimo justamente la trama de resonancias, ¿no? Por ejemplo, hay todo un hilado con las apariciones y las desapariciones de los nombres de ellos dos, con las apariciones y las desapariciones de los nombres de los distintos astros que se van mencionando. Y sí quise lograr como distintos momentos de intensidad de lengua, ¿no? De repente hay momentos en donde la narradora se funde o se confunde con las canciones que va escuchando. Otros momentos que tienen que ver con momentos más místicos o de ritual, ahí le subí el volumen, digamos, por decirlo de alguna manera. Y también, nada, también encontré como mucha, como una, algo nuevo que aprendí, y eso es lo lindo de escribir, que siempre a cada página se aprende algo nuevo. También lo hermoso de escribir momentos de pasaje, ¿no? Momentos en donde, el personaje a veces tiene que levantarse e ir al baño, ¿no? Uh-huh. Sí, y poder encontrar ahí también algo, puedo encontrar belleza.
Dijiste la música, estamos hablando del lenguaje, la música también tiene mucho que ver con esta novela, tiene que ver con la escritura, tiene que ver con el lenguaje, y en lo estrictamente musical, la protagonista va pensando y va escuchando canciones que no están nombradas, pero que son reconocibles, bueno, algunas, otras se me habrán escapado. Digamos, la musicalidad es muy importante también,
sí,
en la palabra.
Sí, sí, totalmente, sí, hay algo, las repeticiones, los sonidos, hay un parentesco entre, por supuesto, entre la poesía y la música, pero también entre la narrativa y la música, ¿no? El ritmo, la cadencia, siempre está eso. ¿Son oraciones largas o son oraciones cortas? Es otro el ritmo, ¿no? Es otro el ritmo. Y también la sonoridad, ¿no? Momentos quizás donde no sé, cargados de R's o cargados de consonantes, tienen un tipo de efecto en el lector y en quien escribe también, y momentos más vocales de repente son más abiertos, menos trabados. Creo que se trata de intuir y de probar.
¿Pensás tanto en eso que en algún momento dijiste que te gustaban los nombres que tienen la letra M y la letra L? Mío, Miguel, así que te agradezco.
Me encantan, son sonidos preciosos.
Bueno, gracias. Digo, vos recién dijiste el tono que le querías dar de cierre, pero es una novela que también te tiene todo el tiempo, si querés buscar esto, que no es lo principal, a un personaje justamente cargado de furia, que no sabés si va a ejecutar algún acto bárbaro o va por el final de un duelo. No, vamos acá a spoilear, pero digamos, tiene mucho que ver con esto también.
Sí, sí, está al límite, ¿no? Está al límite el personaje y yo quería eso, que estuviera un poco al límite, pero que aún así uno pudiera empatizar con ella,
claro,
¿no?
O sea, porque, claro, claro.
No sé, mi sensación es que espero que sea así, uno empatiza con ella. Aunque bueno, eso, está siempre al borde, siempre al borde. Y tiene la suerte de que la ciudad está de su lado. Esa noche la ciudad está, claro, de su lado por algún motivo, porque se le alinearon las esferas, está de su lado la ciudad. Y bueno, puede darse esos lujos, ¿no? Puede darse el lujo de salir a patear tachos, porque está muy enojada, sí.
Yamila, ¿qué importancia tienen las editoriales independientes? Justamente de eso estábamos hablando hace un rato. Todos sabemos, digamos, que publica grandes escritores, las editoriales también hacen traducciones locales, pero me gustaría hablar un poquitito de eso, del cuidado que le dan a su catálogo, a sus escritores, y también un poco de este tema de la amenaza que está cayendo en este momento sobre las librerías,
sí,
con intento de derogación de una ley de protección del libro, lo cual provocaría un desastre en la bibliodiversidad y en tantas otras cosas, ¿no?
Sí, terrible. La importancia de las editoriales independientes y de las librerías, de librero, de librera, es total, es toda. Creo que esos son los dos núcleos de los que parten esto, la diversidad de voces, la diversidad de búsquedas, la diversidad de literatura que tenemos, la cantidad también, no solo la diversidad, ¿no? Sino también esa una explosión que desde la crisis de 2001 no para de crecer. En cuanto al cuidado de las editoriales independientes, bueno, supongo que el mundo es enorme y debe haber distintas experiencias, ¿no? Mi experiencia con Omnívora es la mejor, realmente. O sea, hay un cuidado, hay un seguimiento, hay un seguimiento en el sentido de el libro está en el catálogo para siempre, ¿no? Entonces no es una novedad de unos meses y listo, sino que el libro continúa y el libro continúa, y en cada feria el libro va a estar. Y eso es súper importante, ¿no? Es súper importante para construir escritura y para construir un tejido de literatura contemporánea, ¿no? Entonces, nada, me parece súper importante que hagamos lo posible para que esta ley no se derogue, porque claramente, como vos decís, Miguel, pasado en el mediano plazo sería un desastre.
Expliquemos sencillamente que consiste, digo, el libro tiene un precio único, uh-huh, cualquier librería tiene que venderlo al mismo precio, es en Buenos Aires o en cualquier otro lugar de la Argentina.
Exacto.
Y la idea de desregular eso puede provocar, además de que el libro pueda ser vendido, que los precios lo puedan establecer las cadenas digitales, digamos, internacionales, provocaría un desastre en las librerías, porque se pierde la biodiversidad, digamos, esto que vos vas y comprar libro en un supermercado y te lo pueden hacer el dumping, bajar los precios y venderlo a pérdida y hacer desaparecer, digamos, a todo lo que no es rentable.
Claro.
Provocaría realmente un desastre.
Sí.
Ahora se va a hablar bastante, porque imagino se acerca la FED,
sí,
en agosto, que es una feria que reúne a las editoriales independientes, creció año a año, demuestra que hay también un mercado, si la querés medir con esos parámetros, pero que hay mucho interés en las editoriales independientes, en las librerías de autor también, que son actúan conjuntamente. Y bueno, esto realmente es una amenaza muy, muy grande.
Sí, totalmente, es eso. Se concentraría la venta de libros en los grandes grupos, ¿no? Y eso siempre es un peligro. Y por otro lado, también para los autores y las autoras, para quienes escribimos, ¿no? Es importante tener editoriales a las que llegar, poder estar en la FED, por ejemplo, ¿no? Hay grandes autores que publican en los grandes grupos y también publican en editoriales independientes, porque hay algo eso del cuidado y hay algo también de un espacio de mercado, si queremos ir por ese lado, que está más que construido.
Empezando por Aira, digamos.
Exacto.
Publica, claro.
Exacto.
Así que bueno.
El Tenedor de Libros es un programa en el que hablamos de literatura, de gastronomía. Y vos tenés, escribiste sobre gastronomía mucho tiempo. Fuiste como una cronista de gastronómica, porque no eras una crítica o hacías crítica de...
No, era... sí, una cronista, diría. Una cronista.
Y eso, por tu trabajo periodístico, vos ibas y visitabas restaurantes y los reseñabas de alguna manera.
Sí, exactamente. Yo era muy chica, o sea, tendría 23, 24 años... fue un trabajo hermoso que amé. Esto era nada, casi gratis lo hacía, pero bueno, la experiencia muy hermosa de ir a restaurantes, de conocer, de charlar con los chefs o con las chefs. A veces con nada, si eran cadenas más grandes, por ahí con alguien que, no sé, ya tenían gente de marketing y demás. Y después, bueno, el placer de que me invitaran a comer y conocer lugares a los que nunca hubiera llegado. No sé, fui a comer al Faena. Yo no tenía ni idea qué eran y que había unos restaurantes hermosos. Uh-huh.
¿Y qué recuerdas de haber probado algo o haber tenido una charla con algún, llamémoslo chef o llamémoslo cocinero, que te haya quedado marcado? Decir, mira qué persona interesante que conocí.
Bueno... corregime si me equivoco el nombre porque fue hace un montón, pero el cocinero de Aramburu.
Sí, Gonzalo Aramburu.
Bueno, el mismo. Con él.
Un capo, que en breve va a venir al Tenedor de Libros a sentarse acá.
Sí, nada, recuerdo como mucha calidez y la sensación de esto. Yo era muy niña, no sabía nada de nada. La intuición de que sabía un montón y de que era... tenía un compromiso enorme con lo que hacía.
Lo sigue teniendo, por suerte. Por eso es uno de los cocineros elegidos entre sus pares y entre los críticos de todo el mundo que vienen aquí. ¿Y cocinas?
Intento, sí, uh-huh. Intento cocinar.
¿Te gusta?
Me gusta cocinar. Tengo poco tiempo con un niño chiquitito. A veces resuelvo, que también es cocinar, ¿no? Resolver un menú equilibrado.
Es el 90% de cocinar.
Es el 90% de cocinar. Me gusta hacer tortas y me gusta hacer tartas también. Y bueno, hago lo que puedo, pero sí, me gusta. Otro momento he tenido más investigar un poquito más, pero...
Nosotros aquí tenemos esta costumbre. Los cocineros que vienen se llevan libros y los escritores, los del mundo de la literatura, se llevan sabores. Entonces, si te gusta, ahí nuestros amigos de San Giorgio te ponen unas pimientas especiales, una pimienta negra, unos hongos secos, unos fungi porcini espectaculares. Para cuando quieras resolver, ahí tenés en tres colores distintos unos ramen que se hacen casi instantáneos. Así cuando llegás y tenés tiempo, o te copaste con el próximo capítulo y no podés dejar y tenés solo pocos minutos y unos jugos de lima de Sicilia y bueno, un montón de cosas.
Muchas gracias,
para que te llegues.
Impresionante.
¿Bien? Tacos y limón, italiano.
Sí, ¿no?
Para cualquier aderezo, para cualquier cosa, ensalada sobre todo, pero extraordinario. Bueno, muchísimas gracias, Yamila Beñé. Recomiendo muchísimo La Música de las Esferas, publicado por Omnívora. Y bueno, hermosa charla.
Muchas
Espero que
gracias.
La hayas disfrutado.
La disfruté un montón. Muchísimas gracias por invitarme y nada, por la charla tan divertida. Gracias.
Me gusta que
gracias.
Te guste Nick Drake, que te
me
lo
encanta.
Escuché.
Nick Drake es lo más del mundo.
Un gusto ahí en como melanco, pero bueno.
Sí, sí.
Bueno, gracias a Yamila Beñé.
Yamila Beñé pasó por el Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
quedan los ecos de la visita de Yamila Benier. Aquí lo hemos disfrutado muchísimo. Antes, cuando con nuestro primer invitado hablamos, esta semana es se festeja un nuevo aniversario de la independencia de Perú.
Sí.
Y también el Día Internacional del Pisco, mañana, día 26 de julio. Pero a mitad de semana hay otro festejo internacional de un plato que a mí me encanta, que es la lasaña.
Claro.
La lasaña es una de las pastas, para mí, favoritas, por la complejidad que tiene, por lo popular al mismo tiempo, porque es suculenta. Pero investigando sobre la lasaña hay un montón de cosas que vale la pena conocer. Pero empecemos, ¿por qué la lasaña es algo, parecería algo tan importante? Hay una chef italiana, una cocinera italiana, que se autollama Chef Roberta, que en San José de Costa Rica tiene un restaurante hace muchísimos años que se llama Aroma Roma. Y así anunciaba que esa semana en su restaurante iba a haber pura y exclusivamente durante unos días lasaña.
¿Sabías que la lasaña es uno de los platos italianos más replicados en el mundo? Pero hacer una auténtica lasaña es un arte. Es un equilibrio perfecto entre la pasta, el ragù lento, una besciamella cremosa y parmigiano reggiano. A Roma, Roma, Sabana Sur, San José, Costa Rica. Un día a la semana dedicado a la reina de la cucina italiana. Obviamente preparada come manda la tradizione.
La reina de la cocina italiana, decía la chef Roberta. Hay distintas teorías sobre de dónde viene el nombre, de dónde viene el nombre lasaña. Por un lado, del latín lasanum, que significa olla. Por otro lado, hay una palabra en que usaban los griegos y los romanos antiguos, que era laganum, que es un trozo de pan plano. Y ahora vamos a ver por qué esto nos vuelve. El pan no se usa en la lasaña. Veremos. Básicamente la lasaña que nosotros conocemos, la internacional, es una superposición de capas de masa con otras cosas en el medio. Son como varios sandwichitos, claro, de miga, si se quiere. Claro. Bueno, la masa, por supuesto, es una masa de harina al huevo, típica de la pasta italiana. Lo que va en las capas intercaladas son un ragú, o sea, una salsa con carne. Algunos lo hacen boloñesa, otros con otro tipo de carne, cortada a cuchillo, lo que fuera. Pero para hacer lasaña tiene que tener estas capas, tiene que tener un ragú, una salsa de carne, tiene que tener salsa bechamel, una salsa blanca, lo que nosotros conocemos como salsa blanca, y tiene que tener un queso rallado, mucho, que normalmente es un queso, lo que nosotros acá tenemos el rellanito, un queso parmesano, un queso provolone, pero normalmente es mucho queso. Esos son los elementos básicos que debería tener una lasaña para ser llamada tal y ser reconocida en todo el mundo. Otro cocinero peruano, Giacomo Bocchio, que es de Tacna, no de Arequipa, como nuestro Daniel Yasaca, que es representante de varias marcas gastronómicas en Perú, es un cocinero muy conocido, trabaja en la tele, nos da tres secretos de qué sí o sí, si querés tener una buena lasaña, qué tienen que tener.
Tres tips importantes para elevar tu juego culinario al hacer una lasaña. Lo primero, que la salsa no es una salsa de tomate, es una salsa de carne que lleva tomate, pero la profundidad de la carne, el dorado de la carne es fundamental. Lo segundo, que la primera capa de esta lasaña debe ser esa salsa de carne o ese ragú boloñés. Y el tercero es que por lo menos una buena lasaña debe tener 5 capas de masa. De lo contrario, estás comiendo salsa con 3 laminitas de pasta. Recuerda guardar este video y comenta qué otros tips quieres saber.
5 capas, ahí vamos agregando, para decir, esto es lasaña de verdad. Hay tantos tipos de lasaña como regiones italianas como uno sospecha. Por ejemplo, en el sur se prepara con estas láminas secas, pero además de la salsa de carne, se agrega ricota y mozzarella. En el norte, en cambio, por ejemplo, en la zona de Bolonia, la versión más popular de la lasaña lleva la pasta fresca. Está teñida con vegetales verdes, con espinacas. Los rellenos son iguales, pero lo que sí, la masa es verde porque está teñida con espinacas. Hay otras variedades de lasaña menos conocidas, pero muy tentadoras. Para mí, esta que es la lasaña in brodo. Brodo en italiano es caldo. Entonces, esta es una lasaña horneada, pero en caldo. Era raro. Es un plato típico de Molise que está hecho con un caldo, se hace un caldo de pollo y de ternera. Las láminas de la pasta de la lasaña se intercalan con pequeñas albóndigas de ternera, pollo desmenuzado, la mozzarella y el parmigiano rellano, rallado. El parmigiano rellano. Luego se hornea y las porciones se sirven no en un plato, sino en un tazón lleno de caldo. ¿Sí? Y las capas de masa quedan un poco crocantes en ese horneado. En la zona de Ascoli, la lasaña alascolana, también de la región de Marche, que es una lasaña sin tomate, hecha con las láminas de la pasta, de huevo fresco, con mucha carne molida, pero no con salsa, menuditos de pollo, como mencionaste vos al comienzo,
como me gusta,
cocinados al vino y láminas de trufa blanca. Hay otra versión de parecida a la lasaña que se llama, la llaman Vincis Grassi, que también es de la zona de Marche. Fue creada en honor, el nombre, fue nombrada por, en nombre de un, en honor a un general del ejército que luchó contra Napoleón durante el asedio a Ancona a las finales del siglo XVIII. Voy spoileando. Dijimos, la llaman Vincis Grassi, el general se llamaba Alfred von Vincit Graetz, ¿no? Entonces de ahí viene la deformación. Pero lo importante es que esta salsa es sin salsa de tomate también, esta lasaña es sin salsa, hecha así con bechamel, con hongos porcini silvestre, como los que se llevó nuestra invitada recién, y prosciutto, jamón.
Claro.
En Cerdeña, esto también es muy interesante, hay una versión parecida a la lasaña que se llama pane fratau. Pane fratau. ¿Por qué? Porque se elabora, en lugar de con láminas de masa, con pane carasau. El pane carasau es un pan plano, redondo, muy finito y que se airea. Cuando se hornea, se airea.
Ajá.
Y nosotros a veces lo comemos, es algo parecido a unas figazas árabes.
¿Viste? Sí, ¿viste? Estoy pensando, sí.
Y viste que vos cuando lo comprás decís, ay, me tienta, pero después no tenés cómo cortarlo. Bueno, cuando ese pan carasau se hornea, se levanta, se infla como una pelota y ahí se saca inmediatamente y se corta. Bueno, en Cerdeña hacen justamente, en lugar de con masa, usan estas capas de pan, las abren en dos, la dan vuelta y la llenan de salsa, le ponen salsa de tomate, queso, y arriba se le pone un huevo escalfado.
Me gusta.
Y se hacen varias capas y esta es la versión sarda, ¿no?, de Cerdeña. En Nápoles tenemos la lasaña di carnevale napolitana, que tiene salsa con carne de vaca, capas de albóndigas, salame, ricota, mozzarella y otros quesos, e inclusive hay huevos duros en
rodajas. Es una pasta que por las varias capas hace que se pueda experimentar, ¿no? Bastante.
Evidentemente, porque también hay en Sicilia, especialmente en la provincia de Énoa, se festeja la Navidad con algo que se llama, una pasta que se llama chabó.
Ajá.
Siabó, con doble B larga, pero se pronuncia chabó. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese nombre? Viene del francés, del chabot. Chabot, ¿viste esas camisas, las que usaba Diego de la Vega, que sí, tienen como unos, como una, en su pechera, como unos volados?
En algún capítulo de Seinfeld se compra una camisa así y después tiene un dilema a ver si la usa o no.
Ah, ¿quién se la compra? ¿Kramer o él?
No, él.
Ah, mira.
Seinfeld.
Bueno, por eso se llama chabot. Ahora, chabot es una pasta, son como unos fideos anchos que se venden secos también, que está dentada. Uno parece que fuera una regla, si uno la ve, la pasta seca, es una regla finita, llena de dientes arriba y abajo. Bueno, no sé por qué lo emparentan a la lasaña, sino porque lleva mucha masa y en el medio va una salsa, pero la gracia, además de esta salsa, es que es una salsa que se hace con ragú de cerdo mezclado con chocolate negro. El chocolate es americano. Llegó a Sicilia en el siglo XVIII recién y lo incorporaron no solo en platos dulces, sino justamente en esta salsa. Y es un... y es una tradición de Navidad justamente preparar esta pasta, mucha pasta, y en el medio la salsa, entonces da la sensación de que es una lasaña. Y para ir cerrando, hay una versión venezolana que se llama pasticho. El pasticho venezolano es similar a la lasaña, con una diferencia. La boloñesa venezolana que se hace en Venezuela es mucho más jugosa y condimentada, acompañada, por supuesto, con su salsa bechamel, pero además incorpora jamón cocido, incorpora quesos gouda o un queso amarillo, y además le dan ají dulce y pimentón. Entonces, es un sabor de esta lasaña mucho más salado, más juguetón, obviamente mucho más caribeño. Cerramos con esta oda a la lasaña, ya que mediados de esta semana, es el Día Internacional, con un gran cocinero mexicano, José Ramón Castillo. José Ra, estrella de la televisión, el mejor tal vez chocolatero que hay en México y tal vez en América Latina, pero que también nos da unos tips para hacer una gran lasaña.
La literatura como alimento y el alimento como arte.
El TENET. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire.
Y ya estamos de nuevo.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata, Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Ese goteo que tanto te molesta, desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era.
No es solo música, es patrimonio.
Los sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia
para rescatar el sonido puro.
La historia
grabada en 33 revoluciones.
Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
El primer libro que leíste.
Ese plato de comida que nunca vas a olvidar.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve. En el tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Y así llegamos ya al cierre del Tenedor de Libros. Hemos tenido de todo, Miguel. Muy disfrutable el programa.
Totalmente. Por lo menos para nosotros, pero para los oyentes también.
Exactamente. Programa que hicimos, como siempre, con Gonzalo Palacios.